Bueno, señores consejeros, consejeras, buenas tardes. Estamos aquí reunidos en la ciudad de Daiman para dar comienzo a la sesión fijada para, a partir del día de la fecha, una iniciativa del consejero Mosqueira, que sesionemos en el interior de la provincia, que nos da mucho agrado. Lamentablemente el consejero Mosqueira no vino, por razones, ocupaciones laborales, personales. Y después estamos el resto todos, hasta donde yo no alcanzo a ver, como habitualmente, estamos todos. Así que dejamos constancia en el acta de nuestro consejero Mosqueira y vamos a dar lectura del orden del día y después vemos algún otro tema a incorporar a instancia de ustedes. A Diego le...
Tema 1, informe de presidencia. 2, celebración del concurso público para cubrir dos cargos de fiscal general
para la ciudad de Trelew. 3. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Puerto Madryn. 4. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Esquel. Punto 5. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Lago Puelo. 6. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Rawson. 7. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de fiscal general para la ciudad de Comodoro Rivadavia. 8. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de defensor penal para la ciudad de Trelew. 9. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz segundo suplente para la ciudad de Gaiman. 10. Celebración del concurso público para cubrir un cargo de juez de paz segundo suplente para la ciudad de Trelew. 11. Tratamiento de las designaciones de magistrados o magistradas que hubieran obtenido acuerdo legislativo hasta la fecha. 12. Análisis de los informes de las comisiones de evaluación que estuvieron concluidos. Punto 13. Tratamiento de lo dispuesto mediante resolución administrativa número 22/19. 14. Tratamiento de lo dispuesto en la resolución administrativa número 24/19. 15. Tratamiento de lo dispuesto de la resolución administrativa número 25/19. 16. Tratamiento de lo dispuesto en la resolución administrativa número 26/19. 17. Tratamiento de lo dispuesto en la resolución administrativa número 28/19. 18. Tratamiento de lo dispuesto en la resolución administrativa número 29/19. Punto 19. Tratamiento de lo dispuesto en los puntos 4 y 5 de la resolución administrativa número 31/19. 20. Tratamiento de lo dispuesto en resolución administrativa número 32/19. 21. Reunión de las comisiones de presupuesto y reglamento. 22. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el señor Claudio Massa contra la jueza de familia número 3 de la ciudad de Comodoro Rivadavia, doctora Verónica Daniela Roberts. 23. Sorteo de la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el señor Juan José Soto Vargas contra el juez penal de la ciudad de Esquel, doctor José Oscar Colabelli. 24. Incorporación de los dictámenes de comisiones de admisibilidad finalizados. 25. Tratamiento de nota presentada por el doctor Ricardo Lenz. 26. Tratamiento de lo dispuesto en la resolución administrativa número 34/19. 27. Tratamiento de denuncia presentada contra el doctor Jorge Bugueño, fiscal general de Puerto Madryn.
Bien, a esto tenemos, hay que agregar, una denuncia presentada por la jueza de la Cámara Penal de Esquel, doctora Karina Estefanía, contra el fiscal Oscar Oro de Lago Puelo. Vendría a ser el sorteo de la comisión, que vendría a ser el punto
28.
Y les consulto respecto de la incorporación de algún tema más del orden del día. Adelante, consejero Ortegui.
Una nota que presentó la doctora Camila Banfi, el Colegio de Abogados de Comodoro, y el Colegio de Abogados me solicita que sea vista, por lo menos acá en el Pleno, cuando sea el momento de las conclusiones de la evaluación.
Ahora explicamos el todo el tema de la doctora Banfi, que es parte de una resolución. Y hay, aparte de esa nota, hay otras.
Bien.
Presentadas por funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal.
Ahora... Bien, adjunto esta nota entonces a los otros antecedentes.
Claro, y ahí ya vemos todo en el, cuando tratemos la resolución referida a la comparecencia de la doctora. ¿Algún tema más? Bueno, está para tratar, que en su momento no lo tratamos en febrero por... Lo postergamos, que fue incluido en el orden del día de febrero, un planteo del consejero Torrijos referido a el reconocimiento parcial de la compensación para aquellos que trabajan valga la redundancia, parcialmente en el Estado y parcialmente no. ¿Sí? Eso quedó postergado de la sesión de febrero. ¿Sí? No sé si lo recuerdan. Que no lo tratamos porque no estaba el consejero Torrijos, precisamente. ¿Eh? Ahora estamos, no, momentáneamente no está, pero que me faltó decirlo, está viniendo, digamos. Está. Así que eso quedó, en realidad quedó pendiente de la sesión pasada, si quieren lo incorporamos como tema 29 y bueno, oportunamente lo tratamos. Y entonces, si no hay nada más, ese sería el orden del día. Bueno, vamos con el informe de presidencia. Vamos a intentar hacer esto. Hacemos el informe de presidencia, que en realidad va a ser un adelanto de varias de las cosas que están en el orden del día, muy brevemente. Después vamos a tratar las designaciones de los magistrados que obtuvieron acuerdo legislativo. Con posterioridad ingresamos con el tema de las resoluciones. ¿Sí? Porque necesitamos aprobar esas resoluciones. Entre ellas hay juristas designados, y digamos, necesitamos aprobarlas para que la sesión continúe. Ya a partir de y vamos a intentar sacar todo lo administrativo, tratar todo lo administrativo en el día de la fecha, lo más que podamos. Ya mañana, a la mañana, arrancaríamos con los orales de los fiscales, en las entrevistas personales luego, también el concurso de juez de refuerzo, de juzgado civil de Trelew y de Defensor Público. El jueves haríamos los jueces de paz y terminaríamos con entre jueves y viernes, terminaríamos con los temas administrativos. Vamos con el informe. Primero, se han presentado, excepto un postulante que provenía de la ciudad de Buenos Aires, que yo nunca digo bien el apellido, pero es Tafra, Schlottehauer, perfecto. Sacando ese postulante que provenía de la ciudad de Buenos Aires, el resto a... Se encuentran haciendo en este momento el psicotécnico, ¿sí? En esta sesión inauguramos el trabajo de la psicóloga que ustedes conocieron en la sesión pasada. Se entrevistó con los postulantes vía Skype o videollamada, o una primera parte del trabajo fue por medios informáticos, digamos. Y en el transcurso de este tiempo entre sesión y sesión fue consultada respecto de si podía hacer todo el trabajo de manera por vías informáticas, y digamos, dijo que no, que consultó con las normas que rigen este tipo de psicotécnicos, y una parte tiene que ser presencial, por lo cual lo que articulamos fue que venga a la sesión. En realidad, a donde están los postulantes, en el sitio que es en la oficina judicial de la ciudad de Trelew, donde van a realizar el examen técnico jurídico escrito, y previamente el examen técnico jurídico escrito, aproximadamente son 2 horas y media de psicotécnico para todos aquellos que lo tienen que afrontar, que no son los jueces de paz, porque el concurso de juez de paz había cerrado el año pasado, nosotros lo postergamos, y digamos, el concurso de juez de paz no le aplicamos el psicotécnico, pero al resto sí. A todos los concursos que cerraron con posterioridad, que nosotros definimos la modalidad de psicotécnico, esos, todos los postulantes realizan psicotécnico y con posterioridad hacen el examen técnico. Y la profesional necesita aproximadamente entre 24 y 48 horas para realizar el informe. Así que nosotros, para el jueves, vamos a tener el informe y le vamos a dar lectura con anterioridad al informe del jurista, de los juristas. ¿Sí? En esa instancia, nosotros habitualmente leemos los informes de los juristas, previamente leemos el psicotécnico. Si ustedes tienen alguna duda, nos comunicamos con la psicóloga que la evacúa inmediatamente, pero en principio esa sería la modalidad, es la única que podemos desarrollar, en virtud de que una parte tiene que ser presencial. Así que cada vez que sesionemos fuera de Comodoro, la psicóloga hará este tipo de desplazamiento. La hemos traído hasta acá, se va hoy en colectivo. La sesión que viene, que en principio sería en la ciudad de Puerto Madryn, otro tanto, igual. Bueno, eso con respecto al psicológico. Luego, teníamos en esta semana el foro de consejos, una jornada en la ciudad de Jujuy. Digamos, la mayoría de las provincias definieron que sea el viernes con extensión al sábado. Obviamente nosotros tenemos que sesionar esta semana, porque tenemos, como vieron en el orden del día, bastante, así que no hemos podido concurrir. Hicimos las excusas del caso en los medios, por los medios correspondientes, pero lo que sí está claro es que nosotros a fin de año tenemos, independientemente que exista a mitad de año otra jornada del foro de consejos, la última es en Chubut, en lo que yo decía la sesión pasada, al mismo tiempo que nosotros festejemos los 25 años de vida del Consejo, de la reforma de la Constitución del 94, así que no estoy. La reforma de la Constitución del 94, así que eso sería, estamos trabajando la fecha del 15 de noviembre. Nuestra última sesión normal y esa semana, y la terminaríamos con una jornada nuestra de nuestro aniversario y del foro. Ya en las próximas sesiones vamos a dar más información. Estamos trabajando en esto, alojamiento y demás cuestiones. No es algo sencillo, pero bueno. Mañana hacemos el primer programa de acercamiento a la comunidad aquí en Gaiman. Ya hemos hablado con Carolina y Fernando Villagra, se han comunicado con la gente de la intendencia de acá de Gaiman, y mañana a la tarde, 19 horas aproximadamente, 19:30, muchas gracias, va a ser la actividad donde el consejero Torrijos, que es el consejero popular de esta circunscripción, va a explicar un poco el funcionamiento del consejo y demás. Desde ya están todos invitados, no solo para que lo escuchen, sino para que colaboren con el consejero Torrijos, que fue el que voluntariamente se quiso hacer cargo de la explicación, digamos. Luego, tenemos actividades del sumario administrativo, que en su momento fue una denuncia presentada por el señor Baliña contra los fiscales Iturrión, Napoli y el juez Piñera. Esto, declaraciones testimoniales, que creo que se van a celebrar acá, consejero, el día jueves, entre las 13 y las 16 horas, en un cuarto intermedio de la sesión. También tenemos una suspensión del sumario que se le seguía al doctor Toquier, que es una de las resoluciones que está para aprobar al referéndum del Pleno. Si quieren lo explicamos después, pero el doctor Toquier presentó un amparo con una medida cautelar de no innovar, un conjuez de la ciudad de Comodoro Rivadavia le hizo lugar, así que el sumario está suspendido. Y la consejera Jacobsen sacó el Kini, y el sumario que tenía adjudicado está suspendido por la destitución del fiscal, del doctor González Meneses, que ahora que lo estoy diciendo, estoy recordando que eso deberíamos tratar qué hacer con ese sumario, ¿sí? Que sería el punto 30 del orden del día. Bien. ¿Lo incorporamos, les parece? Bien. Incorporamos a la consejera Jacobsen, le damos un par de sumarios en compensación, por ejemplo.
Perfecto.
Y yo no tengo más nada que decir. Así que, si no les parece mal, arrancamos con el punto 11, que son las designaciones de los magistrados que hubiesen obtenido el acuerdo legislativo. Señor secretario.
Resolución número 038/19 de la legislatura provincial. Concede acuerdo legislativo para ocupar el cargo de juez penal para la ciudad de Esquel al doctor José Luis Enis.
Bueno, entonces tenemos el acuerdo legislativo del doctor José Luis Enis, que si no me falla la memoria, lo seleccionamos en la sesión de diciembre de Puerto Madryn. Así que por la afirmativa para la designación. Por unanimidad, entonces, el Consejo de la Magistratura designa como juez penal para cumplir funciones en la ciudad de Esquel al doctor José Luis Enis.
Resolución 36/19. La Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut concede acuerdo legislativo para ocupar el cargo de juez laboral para la ciudad de Puerto Madryn al doctor Luis Enrique Benítez Villalobos.
Bueno, el doctor Benítez Villalobos lo seleccionamos en la sesión de Rawson de noviembre. Así que bueno, él tiene acuerdo legislativo por la afirmativa, para la designación. Por unanimidad entonces, el Consejo de la Magistratura designa como juez laboral para la ciudad de Puerto Madryn al doctor Benítez Villalobos.
Resolución 039. La Legislatura de la Provincia de Chubut concede acuerdo legislativo para ocupar el cargo de juez penal para la ciudad de Trelew a la doctora María Tolomei.
La doctora Tolomei también la seleccionamos en diciembre en la ciudad de Puerto Madryn. Así que bueno, para la designación de la doctora Tolomei, por la afirmativa. Por unanimidad, entonces, el Consejo de la Magistratura designa a la doctora María Tolomei para ocupar el cargo de juez penal de la ciudad de Trelew.
Y el último es la resolución 37. La legislatura concede acuerdo para ocupar el cargo de juez de ejecución número 3 para la ciudad de Comodoro Rivadavia al doctor Alejo Trillo Quiroga.
Al doctor Trillo Quiroga lo seleccionamos también en Rawson en noviembre. Así que para su designación, por la afirmativa, por unanimidad, entonces el Consejo de la Magistratura designa como juez de ejecución número 3 para la ciudad de Comodoro Rivadavia al doctor Alejo Trillo Quiroga. Vamos con las resoluciones. Vamos con la 22/19. ¿Las tenés ahí?
Sí.
Solamente la parte
del resuelve. Sí. Resolución 22/19. Resuelve. Primero, incorporar al punto C de los temas número 1, 2, 4 y 5 del temario para el cargo de fiscal general el tema de los delitos cometidos a través de medios informáticos. 2. Requerir la confirmación por el pleno de aquí decidido. 3. Registres.
Bueno, el doctor Miguel Arena nos comunicó que tenía la idea de conformar una unidad de fiscales para que se especialicen en la investigación de delitos cometidos por medios informáticos. Esa unidad de fiscales, de ocurrir que los postulantes aprueben el examen en esta sesión, la conformaría con las personas seleccionadas y eventualmente designadas que están concursando en este momento. El tema es que, si bien teníamos teníamos en el temario de los concursos para cargos de fiscal general, en uno de los temas teníamos la investigación mediante medios informáticos y sobre medios informáticos, no lo teníamos en el resto de las unidades temáticas, así que a raíz del pedido de Miguel Arena lo que hicimos fue agregar en todos los temas algún punto relacionado con los delitos cometidos por medios informáticos. Si ustedes consultan el programa van a ver que es esto el agregado. Es delitos cometidos mediante medios informáticos. Nada más. Para dar la oportunidad al jurista o a los consejeros que integren la mesa de preguntar ampliamente sobre la cuestión. Ya sea los delitos cometidos mediante medios informáticos o los delitos... La investigación sobre delitos cometidos mediante medios informáticos. Así que esa es la resolución. Así que si no les parece mal, para aprobarla, la resolución número 22/19, por la afirmativa, por unanimidad, entonces queda aprobada la resolución número 22/19. Vamos con la siguiente.
Resolución administrativa número 24, resuelve. Primero, rechazar la postulación de la doctora Romina Patricia Rowland. DNI 27.975.386, legajo número 166/19, para el cargo de defensor penal para la ciudad de Trelew, por no reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Constitución de la Provincia del Chubut, conforme a la documentación que acompañará a su inscripción. 2. Requerir la confirmación del pleno de lo que he decidido. 3. Regístrese y notifíquese.
Bueno, esto lo tienen, digamos, en los considerandos se trata, que no son... Todo lo que sigue a continuación son rechazos de postulación que básicamente tienen, para rechazarlo hemos seguido el criterio del pleno, claro. O no tienen los 7 años de abogado, ¿sí? Desde la expedición del diploma, ni nada que acredite que desde la finalización de los estudios estuvieron trabajando como abogados, pero en realidad no tienen la antigüedad desde el diploma, o directamente tienen la antigüedad del diploma pero no han podido acreditar experiencia profesional. Es el caso de los empleados judiciales con título que no han podido acreditar experiencia profesional de manera convincente o de manera fehaciente, digamos, en esos periodos que si bien se habían recibido abogados, no ocupaban un cargo de funcionario del Poder Judicial. Caso de la doctora Rowlands, si bien tiene la antigüedad del título, no tiene los 7 años de ejercicio, tiene un periodo de empleada, después ingresó en el escalafón profesional de la defensa pública, pero no alcanzó a reunir los 7 años de ejercicio profesional que solicita la Constitución. Así que bueno, aprobar a la resolución 24 del 019 al referéndum por la afirmativa, por unanimidad queda aprobada la resolución número 24-019. Adelante.
Sí, resolución número 25-19. Resuelve admitir la postulación del doctor Paulo Fernando Nestares Camargo para los concursos indicados en los considerandos. Requerir la confirmación por el pleno de aquí decidido, regístrese y notifique a su postulante.
Nestares Camargo acreditó, digamos, desde la expedición del diploma, tiene más de 7 años, pero tiene muchos años de prosecretario en juzgados federales, en varios juzgados federales. Si no recuerdo mal, ayúdame Marcelo, en Loma de Zamora y en San Martín. Y trajo de todos los juzgados federales, donde de estos dos en particular, certificaciones de los secretarios que decían, cuyo contenido era que el doctor Camargo, en virtud de su cargo de prosecretario o de su mariante, se le asignaban casos por ser abogado y utilizaba sus conocimientos en las tareas de la etapa instructoria que tiene competencia el juez federal. Eso en todos los juzgados donde trabajó acreditó esto con certificados de los secretarios. Es el precedente muy similar al precedente de la doctora, yo no me acuerdo el nombre, Ponce de León, muchas gracias, de la ciudad de Caleta Olivia, que si bien tenía un cargo de jefa de despacho, que para el cual no se requiere ser abogado, presentó la certificación correspondiente, diciendo que esto mismo del doctor Camargo. Ese es el caso. ¿Quieren decir algo o ya lo sometemos a votación? Sometemos a votación entonces por aprobar la resolución número... ¿Cuál era esta? ¿25?
25.
25 del 019 por la afirmativa. Por unanimidad entonces aprobamos la resolución número 25-019. La siguiente.
Resolución 26-19. Resuelve rechazar la postulación de la doctora María Lourdes Echelminger, DNI de 33.372.463, de bajo número 166-19, para el cargo de defensor penal para la ciudad de Trelew, por no reunir la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Constitución de la provincia de Chubut, conforme a la documentación que acompañara su inscripción.
Bueno, acá tenemos incluso el tema que no reunía los 7 años de... de abogado. Así que, precedente Olazábal, en algún momento, hubo un par de intentos del doctor Olazábal, pero en algún momento no reunía los 7 años de abogado. Así que, por la confirmación de la resolución 25-19, por la afirmativa, por unanimidad entonces, queda confirmada.
26.
Sí, 20. ¿Esta era la 26?
Sí.
Perdón, entonces, la número 26 del 019.
Seguimos con
la
siguiente. 28. Resuelve tener representada fuera de término la postulación del doctor Massa Arnaldo Ramón, legajo número 451, para participar del concurso oportunamente convocado para cubrir el cargo de juez penal de la ciudad de Trelew. Dos, requerir la confirmación del pleno de aquí.
Bueno, acá el doctor Massa, que es fiscal de Trelew hace muchos años, mandó la postulación un día siguiente al cierre. Un detalle. Bueno, por eso lo tuvimos por no presentado. Bueno, por aprobar la resolución número 28 del 019, por la afirmativa, por unanimidad, queda aprobada entonces. Seguimos con la 29.
Resolución 29. Resuelve tener por presentada fuera de término la postulación del doctor Golar Patricio Carlos, legajo número 172/19, para participar del concurso oportunamente convocado para cubrir el cargo de fiscal general para la ciudad de Lago Puelo.
Mismo criterio que Massa. Aprobada la 29 por unanimidad. Bien.
Resolución 31.
Sí, 4 y 5. Puntos 4 y 5.
4 y 5. Resolución 31.4. Convocar a la doctora Silvia Noemí Alonso como jurista invitada para el concurso de juez de refuerzo para el juzgado civil y comercial número 1 de la ciudad de Trelew. Punto 5. Requerir la confirmación al pleno de aquí decidido respecto a la invitación formulada a la jurista mencionada precedentemente y a su incorporación al listado de juristas invitados.
Bueno, la doctora Alonso ha sido presidenta de este consejo, aparte de consejera en el periodo 2011-2015. Como ustedes saben, cuando se trata de jueces de refuerzo podemos convocar juristas locales. La doctora Alonso es jueza de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Comodoro Rivadavia, el cargo es para la ciudad de Trelew, nos pareció adecuado invitarla y la invitación ya implica su incorporación al listado de juristas de este consejo. Así que, por la confirmación... por la afirmativa, puntos 4 y 5 de la resolución 31. Entonces, por unanimidad queda aprobada.
Seguimos.
Con la 32.
32, la de la doctora Banco.
Sí, lee la parte resolutiva. Yo
resolución 32. Resuelve. Convocar a la doctora Camila Banfi Saavedra a la próxima sesión a realizarse conforme los considerandos de esta resolución en los términos del artículo 18 del reglamento de evaluación de este consejo. 2. Comunicar al pleno las aclaraciones aquí efectuadas.
Bueno, no, esa si no se opone, la vamos a leer, pero previo les cuento los antecedentes de esto. La doctora Banfi es la evaluación más... más añeja que tenemos. Es una evaluación que su periodo de 3 años venció en el año 2016, en diciembre. Lo que ocurrió es que en el transcurso del año 2017, más allá de lo que dice la resolución, en el transcurso del año 2017 ingresó una denuncia contra la doctora Banfi en oportunidad de que nosotros sesionamos en el Consejo Deliberante de Comodoro Rivadavia en octubre de ese año, y ahí que estaba el consejero Listarain de presidente porque no había concurrido CREA y el vicepresidente, el doctor Petri, se había retirado antes, Julio, no sé si te acordás. Bueno, y en esa oportunidad vino una señora a denunciar y como los hechos denunciados estaban dentro del periodo de los 3 años, Julio lo sometió a votación y incorporamos los hechos de esa denuncia a la comisión de evaluación. Bueno, después los meses que nosotros no sesionamos por ausencia de presupuesto y una vez que retomamos la actividad normal, en ese caso nosotros esperamos, la comisión esperó una serie de en el transcurso de este tiempo que nosotros no sesionamos, hubo una serie de decisiones. Lo que cuestiona la señora que denunció es un archivo prematuro referido a un homicidio culposo en el cual un accidente de tránsito en el cual falleció un hijo pequeño, que la doctora Banfi archivó y que esta es la decisión cuestionada. Con posterioridad ese archivo fue dejado sin efecto por el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia asignado el caso a otro fiscal, ese otro fiscal solicitó la apertura de la investigación judicial, una jueza abrió esa investigación. Todo esto ocurrió en el transcurso del año 2018, la última audiencia fue en diciembre del año 2018, que fue la apertura de la investigación, digamos. Ocurrió más o menos coetáneamente que nosotros sesionamos en Puerto Madryn en diciembre. Bueno, esta información nosotros la incorporamos en la comisión, la integrábamos en los consejeros Williams, Del Mármol, Massari y yo. Ya veníamos del año, Del Mármol, Massari y yo, veníamos del año 2017 sorteados, 2016 incluso creo, y por el criterio adoptado en su oportunidad, que se reemplazaba en representación estamental y territorial, la integraba el consejero Crea y en su lugar quedó integrada con el consejero Uri. Bueno, en su momento el consejero Massari se inhibió de intervenir en esta comisión de evaluación, dijo que él iba a tomar las entrevistas pero que no iba a votar. El pleno así lo avaló por unanimidad, concurrió a hacer las entrevistas, ¿sí? Y luego nuevamente reiteró que estaba inhibido. Nosotros lo consignamos así en el informe de evaluación, y el informe de evaluación lo firmamos los consejeros Williams, Del Mármol y quien habla. Corrimos el traslado de la doctora Banfi. La doctora Banfi, en el traslado correspondiente, hizo una serie de planteos referidos tanto a la inhibición del consejero Massari como a el contenido del informe. En su oportunidad, nosotros fuimos a hacer la visita al Ministerio Público, nosotros avisamos que íbamos a ir, pero en esa oportunidad la doctora Banfi no estaba cumpliendo tareas de relacionada con su cargo y no estuvo. Y efectuó, en el traslado de las conclusiones, efectuó una serie de críticas a la modalidad, a esto que estoy diciendo de la inhibición de Massari y a que no fue entrevistado personalmente. Bueno, a eso que digamos, a esos planteos, no a la totalidad del informe, porque la contestación trata de aspectos del informe que nosotros oportunamente charlamos con Rafael y con Canqui y coincidimos en el temperamento, que es declarar su desempeño insatisfactorio pero no remitir los antecedentes al Tribunal de Enjuiciamiento sino a la Procuración General. Ese es el contenido de la evaluación. La doctora Banfi cuestiona una serie el contenido de ese informe y aspectos del procedimiento llevado a cabo. A raíz de esta contestación hicimos una resolución, y para aventar cualquier tipo de duda respecto de que este consejo no la quiere escuchar, y en aplicación del artículo 18 del reglamento del proceso de evaluación, la convocamos a esta sesión para que sea escuchada por el pleno. La doctora Banfi está acá en Gaiman en este momento, por lo cual si ustedes aprueban la resolución, cuando terminemos con estos temas administrativos la vamos a escuchar. Pero tanto el informe de evaluación como su contestación están en la información que ustedes disponen, pero bueno, leemos esta resolución para comenzar a refrescar algunas cosas. Después yo les voy a decir todas las notas que ingresaron, que también están a disposición de ustedes, pero para mencionarlas en apoyo de lo que se pide, que es la declaración de que su desempeño ha sido satisfactorio. Léela, Diego.
Resolución Administrativa 32/19. Visto el traslado evacuado por la doctora Camila Banfi Saavedra, fiscal general de Comodoro Rivadavia, en el marco del proceso de evaluación en sus tres primeros años de desempeño en el cargo, artículo 16 del reglamento respectivo. Considerando que la magistrada del Ministerio Público, en su descargo, realiza una serie de críticas a las conclusiones de la comisión evaluadora y al trámite seguido para arribar a las mismas, que merecen se brinden una serie de aclaraciones. Primero, alude a la inhibición de uno de sus miembros, consejero Oscar Massari, representante de los trabajadores judiciales,
realizada luego del sorteo de la comisión. Es decir, no en el momento previsto en el artículo 5 del reglamento, pero mucho tiempo antes de la formulación de las conclusiones que ahora vehementemente se objetan. Massari planteó su excusación, la cual fue aceptada por unanimidad por el Pleno del Consejo en virtud de los motivos argumentados, acordada número 1780-18, vinculados a un trágico suceso de su vida personal. Allí se lo apartó de la elaboración de dichas conclusiones, pero no de la realización de las entrevistas, que incluyeron consultas con el personal a cargo de la evaluada, muchos de ellos empleados judiciales, cuya opinión el representante del estamento estaba obligado a recabar. Así ocurrió, y ello fue merituado positivamente por la comisión. No tenía sentido que Massari se excusara antes del sorteo, pues era imposible proceder a su reemplazo por otro integrante del estamento, pues no existe otro en el pleno. No obstante, se procedió de esa manera a fin de permitir que la opinión de los empleados judiciales fuera un elemento de valor al momento de las conclusiones. En definitiva, el consejero se encuentra excusado y ello ha sido decidido por el pleno de forma unánime, por lo que la integración de la comisión y el procedimiento en tal sentido resulta insusceptible de generar objeción alguna. 2. En segundo lugar, la magistrada aduce no haber sido entrevistada personalmente, no obstante admitir que contestó el informe requerido, artículo 11 del reglamento, y desde ya el traslado del artículo 16 en despacho. Lo que no formó parte de las conclusiones en calidad de dato es que la evaluada no se hallaba presente en su oficina al momento de las entrevistas, a pesar que la concurrencia de la comisión fue avisada previamente, pues incluso, tal como correctamente afirma la fiscal en su descargo, también se efectuaron entrevistas respecto de otro fiscal. Tal aviso a la repartición no es un paso de procedimiento arreglado, pero sí se efectúa en calidad de cortesía y para asegurar el cumplimiento del cometido. En lo particular, considero que la doctora Banfield tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero a efecto de aventar toda duda al respecto de la evaluada y habiendo sido una de las peticiones específicas, se impone convocarla a la próxima sesión a realizarse en la ciudad de Gaiman en el centro de jubilados a partir del día 9 de abril a las 15 horas del corriente año y hasta el día 12 del mismo mes y año en horas del mediodía. Todo ello como habilita el artículo 18 del reglamento respectivo y desde ya a referéndum del Pleno del Consejo. 3. También la magistrada adujo que su proceso de evaluación se extendió indebidamente. Cabe recordar que a fines del año 2017 la evaluación de la doctora Banfield aún se hallaba sin concluir por factores ajenos a los miembros de la comisión y que involucran un retraso general de todos los procesos del tipo, lo cual desde hace un año nos encontramos intentando remediar, tanto en la celeridad como en sus modalidades. Nótese que la comisión fue sorteada a mediados del año 2016, los informes solicitados a comienzos del año siguiente, y no existió coordinación para efectuar las entrevistas o conclusiones hasta que en fechas 18 de octubre del 17, la señora Santul denunció a la doctora Banfield y en dicha oportunidad el Pleno decidió incorporar el contenido de tal denuncia al proceso de evaluación, ya que la conducta objetada se había desarrollado durante los primeros 3 años de función de la evaluada, lo cual no consta en la acordada, pero sí en el acta de la sesión número 258-17 y en el audio respectivo. Luego, las dificultades de carácter económico de público y notorio que atravesó este cuerpo hasta que regularizó dicho tema, los trámites de normalización, y allí se tomó conocimiento de una serie de decisiones que tenían vinculación directa con el caso Santul, y se esperó a sus resultados, pues eran útiles para merituar el desempeño de la evaluada a tenor de la denuncia, siempre por decisiones adoptadas dentro de sus primeros 3 años de función. Lo propio cabe para otra de sus críticas, pues en lo referido al caso IPB, se obtuvo información y enfoque sobre resultados jurisdiccionales del trabajo de la evaluada, pero siempre por su actuación funcional en el periodo aludido de sus primeros 3 años de desempeño. Sería virtualmente imposible recabar información de otro modo, pues se evalúa periodo cumplido y no cumpliéndose. Por lo demás, será el Pleno el encargado en su oportunidad de analizar el resto de las opiniones de la magistrada. 4. Por ello, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut, a referéndum del Pleno, resuelve. 1. Convocar a la doctora Camila Banfi Saavedra a la próxima sesión a realizarse conforme los considerandos de esta resolución en los términos del artículo 18 del reglamento de evaluación de este Consejo. 2. Comunicar al Pleno las aclaraciones aquí efectuadas.
hay que agregar que en el transcurso de los últimos días ingresaron al Consejo notas provenientes de funcionarios del Ministerio Público Fiscal de Comodoro. Ustedes la tienen a disposición, pero sintéticamente lo que dicen es expresan su opinión altamente favorable respecto del trabajo de la doctora Banfi, lo mismo de una serie de empleados, se ponen a disposición para concurrir en el caso que el Pleno así lo considere, y en síntesis, pues son conceptos elogiosos de ambos, digamos, de ambos estamentos, si quieren, del Ministerio Público Fiscal, funcionarios y empleados. Lo pueden consultar después, pero sintéticamente eso es lo que dice. Y también tienen el informe de la comisión de evaluación y la contestación de la doctora Banfi. Previo a aprobar la resolución, por poner a consideración la aprobación de la resolución, hacemos sorteos que tenemos de comisión de denuncia y algún otro tema. En el interín, si quieren, pueden ir consultando tanto el informe de la comisión de evaluación como la contestación para digamos, estar en condiciones de escuchar el descargo de la doctora Banfi, que sería a continuación. Sí.
Sin perjuicio de estar excusado, sí, de esta cuestión de la doctora Banfi, yo sí leí las notas enviadas por los funcionarios y por los empleados, y quisiera recordar al Pleno y a usted, y que quede en audio, de que todos los comentarios positivos y elogiosos que vertieron los empleados y los funcionarios están en el informe que realizó la comisión, porque precisamente yo asistí a la entrevista para garantizar que precisamente los empleados pudieran expresar sus opiniones y tener garantizado el derecho que tienen ellos a opinar. Por eso yo continué estando en la comisión hasta la entrevista, y después me pedí que se me acercara pero está en el informe, o sea, lo que ellos vuelven a manifestar, incluso la voluntad de asistir aquí a manifestarlo, está en el informe. Eso nomás quería decir.
Bueno, sí, es así. Es así como dice Mastari, está en el informe de evaluación. Sí.
Si nosotros no podríamos modificar el dictamen. ¿O sí?
Lo que sí, a ver, eso va en cada uno de los que lo firmamos, digamos.
¿Ya estuvo sometido o no?
Claro, ella no fue entrevistada porque no estaba en el momento de la entrevista, y una de sus críticas es que no pudo ser escuchada previamente a la elaboración del dictamen. Es lo que acaba de leer Diego, digamos. En su momento nosotros avisamos que íbamos a ir, teníamos evaluaciones de dos fiscales, y bueno, justamente la doctora Banfi tenía obligaciones que cumplir, no estaba, y se hicieron las entrevistas con funcionarios y con empleados que estaban trabajando en su órbita durante los 3 años, las opiniones fueron positivas, están en el... Bueno, eso lo sabemos.
Martín, te pregunto otra cosa.
Sí.
Nosotros firmamos ya en la sesión pasada, creo que fue en Comodoro.
Sí, sí. ¿Sí? Y se corrió el traslado.
Sí. Bien, y ella lo que plantea ahora es venir a que la escuchemos.
Sí.
Bien, y para nosotros poder modificar ese dictamen sería la idea de ella.
No, básicamente para que el Pleno decida como pide. No. Y como no, aduce que no la escuchamos, identifica una violación del derecho de defensa. Bueno, a mí se me ocurrió que es verdad que no estuvo, y que, bueno, si quiere venir a hablar, acá escuchamos a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros mismos. Así que, no sé, es eso lo que acabamos de ver. Aprobamos por la afirmativa la ratificación de la resolución 32/19. Por unanimidad, entonces queda ratificada la resolución número 32. Seguimos con los sorteos y después hacemos un cuarto intermedio y escuchamos a la doctora. ¿Cuál? está. Sí, no, perdón, seguimos con la 34. Punto 16.
36. 34.26.
Resolución 34/19. Resuelve. 1. Disponer la intervención del Consejo en el pleito civil detallado en el exordio, asumiendo su propia representación sin perjuicio de remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía de Estado Provincial. 2. Designar en calidad de abogados del organismo a los consejeros, doctores Martín Arostegui, María Eugenia Jacobsen y Enrique Maglione. 3. Contratar a los efectos aludidos en los considerandos de la
presencia
a la doctora Carolina Rodríguez para actuar en calidad de patrocinante letrada del Consejo en tal litigio, a la que por resolución independiente se reconocerá el gasto que sus honorarios impliquen. 4. Hacer saber a los consejeros o consejeras el contenido de la presente.
Bueno, como le decía en el informe de presidencia, el doctor Toquier interpuso un amparo. Yo voy a hacer una breve explicación, si quieren después, si quiere la consejera Ortegui la puede ampliar. Presentó un amparo y una medida cautelar para que se suspenda el trámite del sumario. Más o menos, en resumidas cuentas, insisto que la consejera Ortegui, ustedes quieren, puede ampliar, y si ella quiere, él invoca un retraso en el trámite que sería violatorio de sus garantías constitucionales. Este amparo ingresó en el juzgado civil número 1 de Comodoro, de la doctora, a cargo de la doctora Natalia Venter, y los jueces civiles de Comodoro se fueron inhibiendo, dio toda la vuelta, jueces civiles, jueces de ejecución, jueces de familia, jueces laborales, hasta que llegó al mismo juzgado y se convocó un conjuez. Este conjuez, que es el doctor Ricardo Mutio Lofrano, hizo lugar al amparo, a la medida cautelar, y por ende fuimos notificados la semana pasada que el trámite del sumario estaba suspendido. Lo que dice la resolución es que no podemos hacer nada. Creo que ni siquiera lo podemos mencionar en sesión. Lo que pasa, va a ser difícil que si no lo mencionamos, ¿cómo nos referimos al doctor Toquier? Entonces, bueno, más allá de que la ley orgánica del Consejo pone en cabeza de la Fiscalía de Estado la representación jurisdiccional del Consejo, pero a su vez pone en cabeza del presidente la representación en líneas generales, y que nosotros estaríamos en condiciones, de acuerdo al Código Procesal Civil, de intervenir en el proceso como terceros, porque lo que se decía ahí nos afecta directamente, es que yo tomé la determinación de designar a los tres abogados, principalmente a Martina, que es la sumariante y que está en Comodoro, a los tres abogados que saben civil, que están en el centro, y a su vez, por los temas, por ejemplo, ahora nosotros estamos acá sesionando todos y necesitamos que alguien haga la procuración de y prepare escritos y demás, por lo cual también decidí contratar a una abogada de Comodoro, a la cual tanto la doctora Arostegui como yo conocemos, y que tiene vasta experiencia en contestar amparos, precisamente porque fue asesora letrada de la Municipalidad de Comodoro, hasta el año 2007. ¿Verdad, Martina? A fines del 2007. Bueno, esa es la resolución, digamos. O sea, intervenir nosotros con nuestros consejeros abogados, que son de lo mejor que hay en el del río Bravo para abajo, y tener una patrocinante, y nada, ya incluso hemos tomado intervención y presentado escritos. Martina, si querés agregar.
Nos notificaron de una medida cautelar extraña, porque es una prohibición de no innovar, sería, o cautelar de no innovar. Pero bueno, la cuestión es que la notificación vino sin ningún tipo de documentación, tampoco estaba la sentencia completa que hizo lugar a la cautelar, así que nos presentamos, pedimos nulidad, ya nos rechazaron ese pedido de nulidad, y bueno, estamos ahora preparando otros recursos, pero en el día de hoy yo solicité la suspensión de los plazos, ya que, digamos, tenemos el beneficio de los consejeros de que se suspendan los plazos los días de sesión. De todas maneras, me quise notificar del amparo y no, tampoco pude porque no tenía copias, así que tampoco me pude notificar hoy para poder, para que la doctora Carolina Rodríguez vaya trabajando en eso. Pero bueno, la verdad es que es una, por lo menos yo lo puedo calificar de un escándalo institucional, sobre todo porque hay un juez que está interviniendo, que además preside un partido político, lo cual no me parece que corresponda en este caso. Me parece que es un exceso. Pero bueno, eso es una, por lo quiero decir, creo que es un juez tiene que ser, por más que sea un conjuez, apolítico. Y bueno, esperaremos a la notificación del amparo y a poder restablecer el curso del sumario. No sabemos el contenido del sumario, porque aparte la cautelar es bastante pobre en argumentos, solo dice que hay violaciones a los derechos, a las garantías constitucionales, pero presumo por las presentaciones dentro del sumario que ya le respondimos a la sesión de diciembre, yo luego la volví a responder dentro del sumario y después una tercera vez, que lo que está planteando es que la ley 80, que es la del la que establece el plazo de, digamos, el procedimiento del jurado de enjuiciamiento, establece que la denuncia tiene que ser tratada en un plazo de 3 meses desde que entra al Consejo, solo tenemos 90 días. La cuestión es que niega el alcance del reglamento que tenemos, niega nuestras facultades reglamentarias otorgadas por la Constitución, y bueno, ese sería el dilema jurídico que tenemos que discutir.
¿Alguna consulta al respecto? Yo agrego que hay un antecedente de que el Consejo intervino en un proceso de un amparo, que es el de la doctora Mariel Suárez. No, al fin, por eso, si ustedes convalidan esto, sería bueno que el final no sea el mismo. Todavía estamos pagando costas, correcto. Pero bueno, ese es el antecedente, y bueno, acá entendimos que podíamos intervenir más allá de lo que haga la Fiscalía de Estado, que vendría a ser nuestro abogado, así como genérico, pero bueno, evidentemente nosotros tenemos la información para defendernos y nos perjudica cualquier tipo de decisión en el trasfondo de todo esto, desde ya que hay un conflicto de poderes, porque los trámites en el Consejo, el Consejo es un organismo de la Constitución y bueno, tiene plena autonomía para llevar a cabo sus propios procedimientos. Acá, en principio, es regular el procedimiento que se le sigue al doctor Doquier. Pero bueno, esa fue la decisión, intervenir, y en estos términos. Sí.
Para que quede más claro, el doctor Doquier dice que la denuncia entró el 11 de agosto de 2017 y que el plazo para el Consejo de la Magistratura para investigar los 7 hechos u 8 que están dentro de la denuncia fenecía el 11 de noviembre de 2017. Y que nosotros, todos los actos posteriores, perdimos competencia. Esto es lo que plantean en el sumario, digamos, el amparo todavía no me notifiqué, ¿sí? No nos notificamos. Pero ese es el punto que ya planteó, digamos, con claridad en varias oportunidades durante el sumario.
Sí, si quieren, recordamos, la denuncia ingresó, involucraba varios temas, en particular uno, que era el cuestionamiento de los amparos presentados por magistrados y funcionarios referidos al tema de la remuneración. En su oportunidad, los 3 representantes del estamento de los magistrados que aquí estamos, los 3 somos amparistas, esto lo tratamos en la sesión de Trelew de abril del año 2018, y lo terminamos de definir en Puerto Madryn en agosto, por las suspensiones que ya de las cuales hemos hablado, y porque tenía que tratar el pleno esto, porque no se podía hacer comisión de admisibilidad, porque un estamento desaparecía al haber estado involucrado en el tema de la deducción de las acciones de amparo. Luego todo el consejo, no como comisión de admisibilidad, decidió rechazar esta parte de la denuncia, admitirla, rechazar otra parte, y también todo el consejo, no comisión de admisibilidad, decidió abrir el sumario por la mayoría de los puntos que involucraba la denuncia remitida por el Superior Tribunal, y ahí ingresó el trabajo de Martina. Eso es. Así que, si no tienen alguna otra inquietud, para someter a votación la aprobación de la resolución 34/19, que... adelante, consejero.
¿Cuánto va a cobrar la abogada? ¿Cuántos son los honorarios de la abogada? ¿Se sabe de entrada? ¿Tenemos un contrato hecho? ¿Cómo vamos a hacer?
Mirá, me parece que va a trabajar a regulación.
¿Y cuánto puede llegar a ser la regulación en un caso de amparo?
Ni idea.
A ver lo que hacen amparo.
Perdiendo este tipo de casos, no tenemos antecedentes positivos en ningún momento, entonces se está trabajando a full. De hecho, ayer nos fuimos de mi estudio a las 8 de la noche. Yo no sé cuánto va a cobrar, pero que se regule, se pagará. En esto me parece que no hay que escatimar, porque aparentemente habría un conflicto entre poderes. O sea, el Poder Judicial nos está impidiendo continuar con un sumario. Aparte, vos fijate digamos, cuál sería el conflicto entre la medida cautelar y el objeto del amparo. Pero Toquier está bien que se defienda. El tema es después lo que ocurre con las decisiones judiciales. No sé cuánto nos va a salir. Yo vuelvo a decir que creo que no hay que empezar a escatimar, porque además, Tanqui, yo esto lo hago gratis, esta parte, y yo sola no puedo, porque tengo que vivir.
Sí, yo...
adelante, consejero Luchet.
Perdón, yo opino en igual sentido que Martín. Acá, esta es una cuestión de principio. Nosotros no podemos perder la independencia. Solamente tenemos que pensar que si esto se hace costumbre, no vamos a poder hacer ningún sumario más, porque todos se van a amparar, todos van a lograr alguna medida que los satisfaga, y vamos a parar de hacer sumario a los malos magistrados, jueces o no, o sean buenos, pero lamentablemente va a ser así, todos se van a amparar. Entonces la verdad que nos estaría impidiendo hacer el debido contralor. Así que necesariamente tenemos que defendernos cada vez que esto sea presentado y tratar, como dijo Martina, de conseguir un fallo positivo, porque y menos con el sentido de no gastar plata. Eventualmente le tendremos que pedir más plata al Ministerio o lo que sea. Pero esto no lo podemos rescindir, porque si no, directamente no podemos cumplir la función de eventualmente mandar a un magistrado con acuerdo a un hipotético jury. No lo podríamos hacer, porque ya sabríamos de antemano que nos pondrían esta traba y eventualmente pararían todo. Así que esto es hace al funcionamiento del Consejo. Sería directamente decir que no podemos cumplir con esta función porque no tenemos plata. Una locura. Así que bueno, comparto con Martina sus argumentos.
Adelante, consejero.
Una consulta en mi calidad de popular.
Sí.
Lo que está queriendo hacer el juez Toquier es esquivar al control del juego del rol de la democracia que tiene que ejercer el Consejo de la Magistratura. ¿Quiere esquivar el control? ¿Es lo que está queriendo hacer?
Yo hago una pregunta desde lo popular.
Me muchas cosas, perdón, pero entre ellas eso.
Sí, sí.
A ver,
se defiende, digamos.
Hay un tema también interesante sobre lo que está preguntando Luis, y es que el objeto de la cautelar en estos casos, que es una medida de no innovar, no puede o no debería coincidir con el objeto del amparo. Pero el objeto del amparo es detener este sumario y mediante la cautelar se adelantó, para, digamos, para mi criterio, ya se está adelantando el criterio del juez. Entonces sí, porque ¿qué es lo que quiere evitar? Que se termine de sustanciar el sumario. ¿Cuál es el perjuicio que le pueda salir desfavorable?
No, pero la pregunta es lo siguiente. ¿Se le dio intervención a la Fiscalía de Estado?
Sí.
¿Qué dijo la Fiscalía de Estado?
Aún nada.
Bueno, pero a ver, completa la información, porque si no estamos...
No, se le dio intervención en los últimos días, que está Martina con eso. La Fiscalía de Estado pidió copias y cosas para hacer algo, pero no ha hecho nada.
Se le dio intervención y hoy, cuando pudimos acceder al sistema CERCONEXT al mediodía, vimos que fue desglosada la presentación de la Fiscalía de Estado porque no la tomaron por parte porque no está demandada. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones. Para el juzgado no es, como no es parte demandada, para el juez, como no es parte demandada, no se demandó a la provincia del Chubut, solo al Consejo, digamos, omitiendo la norma que seguramente estás buscando, que es que hay que darle intervención. Pero está ahí.
Artículo 19 de la ley 570.
Entonces, directamente el juez ordenó desglosar la presentación de la provincia.
Extrahumano.
Independientemente, con independencia, como coincido con Martina y con el doctor, con el consejero Luchelli, independientemente de que debemos mantener la independencia, por favor, silencio, que debamos mantener esta independencia, creo que quien debe representarnos en juicio es la Fiscalía de Estado. Por eso le pregunto si se le dio intervención a la Fiscalía de Estado. ¿Y qué dijo la Fiscalía de Estado?
La Fiscalía de Estado pidió
la Fiscalía copia. De Estado nos autoriza a contratar un abogado externo, bueno, lo haríamos. Si no, me parece que quien nos debe representar en juicio, independientemente que los abogados aquí presentes podamos estar como cabeza de este poder, extra poder, como entiende el sumariado, creo que debería representarnos la Fiscalía de Estado. Esto lo dice no lo digo yo, lo dice la Constitución. Por eso pregunto, yo creo que primero deberíamos preguntar a la Fiscalía de Estado si nos va a representar o si nos da la facultad de o nos autoriza de contratar un abogado externo para estos fines.
Yo lo que te digo es que es un poco lo que dice la resolución. Si querés la leemos, porque no la leímos, porque...
Yo la leí.
Bueno, la Fiscalía de Estado, el artículo 19 lo que dice es que la Fiscalía de Estado nos representa jurisdiccionalmente. No obstante, nosotros tenemos nuestra propia representación. Es una cuestión de interpretación. Yo, en su momento, la decisión estuvo basada en que creo, y acá esto va al audio, así que yo creo que nosotros nos podemos defender mucho mejor que la Fiscalía de Estado. Esa es la razón. Y creo que jurídicamente lo podemos hacer. De hecho, ya lo hicimos. Y de hecho, menos mal que lo hicimos en esta oportunidad, porque fíjense que el juez de la Fiscalía de Estado no la considera parte. Así que es incorrecto, de ya. Me parece que nosotros nos podemos defender mucho mejor. Y de allí la inversión en una profesional que sabemos que es buena, que ya empezó a trabajar y no hemos hablado de honorarios. Esa es la realidad. Y que bueno, para nosotros es una cuestión institucional esto, prioritaria. No puede ser que nuestra actividad esté permanentemente obstaculizada por decisiones judiciales. No puede ser. Y no, la verdad que no. Y el amparo de la doctora Suárez no tiene sentido. No tiene sentido. Y nos defendimos mal.
Es una sentencia judicial, de las que vos también dictás en la Cámara, y la gente entenderá que no tiene sentido también. Y no por eso te voy a decir que vos o el Poder Judicial es malo.
Es que las que yo hago tienen sentido.
Bueno, para vos, para demás capaz que no. Lo mismo, el amparo lo perdimos. No, con Suárez, ¿o no? Y lo ganó ella.
El amparo lo perdimos en dos instancias, pero se nos
resultado final perdido. Resultado final perdido.
Bueno, aclaro, no hay que contar la película incompleta. A nosotros se nos venció un recurso.
Completa es contarlo completa. ¿En cuánta instancia ganamos?
No ganamos en la primera, no ganamos en la segunda y en la tercera no pudimos llegar porque se nos venció un recurso.
Bueno, por eso, de tres instancias ya perdiste tres. Estamos en la misma. Yo, a ver, lo que digo es...
No perdiste tres. Se nos venció un recurso a nosotros.
Bueno, perdiste dos y casi ganas una. Lo que digo, a ver, no es una cuestión, no sé ni quién es Rodríguez, no sé ni el apellido de la abogada esta. Y está buenísimo si trabaja sin cobrar y eso. Ahora, hay una previsibilidad de un gasto.
Sí.
Bueno, ¿cuál es?
Nosotros estamos en condiciones de pagarle.
¿Estamos en condiciones de pagarle?
Sí. Sobre todo, de acuerdo a lo que no hablamos, pero es una cuestión... básicamente de regulación de horarios.
¿Y cuál va a ser la regulación, Martín? ¿Se sabe cuál va a ser la regulación de un amparo? Esa es la pregunta.
¿Cómo va a salir el Mundial del 2022? No sé.
No, vos tenés mínimos y máximos. Vos tenés, a ver. No, yo pregunto porque yo no manejo ley de horario ni cerca. Por eso, a ver. Me parece que sería lógico también firmar un convenio con la abogada, y no es malo, me parece que no se podría ni ofender a ella ni ofender a
nosotros. Perfecto, o sea, si el Pleno considera que tenemos que ir a firmar un convenio con la abogada, firmamos un convenio con la abogada y lo informamos en la próxima sesión.
Me parece lo correcto, porque es un gasto que va a salir a nosotros, y no estamos, holgados económicamente.
Sí, pero lo que pasa es que los principales interesados en que esto salga bien también somos nosotros.
Está bien, y no por eso vas a hipotecado tener la posibilidad también de tener un abogado capaz que gratuito. Entonces, si lo vas a hacer ese gasto, está buena la previsibilidad.
¿Sí?
Más allá después, obvio.
Sí, yo entiendo lo que dice... Comprendo lo que dice el consejero del Mármol, pero, sinceramente, incluso deberíamos dejar de sesionar, si fuera para ahorrar, antes que... dejar pasar esto, porque esto directamente nos impide cumplir con una función. Así que si tuviéramos que elegir entre pagar un abogado y sesionar, honestamente yo preferiría no sesionar y pagar el abogado, porque si no vamos a poder controlar a los magistrados, fiscales y defensores con acuerdo, porque llegada a la instancia nos van a poner un amparo y van a frenar la continuación del sumario, realmente estamos renunciando a una función esencial. Entonces yo preferiría decir, bueno, hasta que juntemos la plata, pagamos ese abogado y no, como lo hemos hecho en otra oportunidad, que lo podemos llamar a los profesores. Así que coincido con lo que dice Martín, es esencial. Esto no lo podemos renunciar. Así que afrontémoslo y, bueno, llegado el caso, si llegara a faltar dinero... cuando regulen los horarios el juez, el día que regule, bueno, veremos cómo lo solucionamos. Si será pagar en cuotas, si lo pagamos todo y dejamos de sesionar, si pedimos una partida extraordinaria al Ministerio de Economía, lo que sea. Es un gasto que hay que afrontarlo necesariamente.
¿Alguien quiere decir algo más?
Yo quería decir
que... Sí, por favor, consejera García.
El trámite de un amparo es un procedimiento muy rápido, es muy delicado, se te vencen plazos, hay que contestar vistas en horas, en días, dos, tres o más, y lleva mucho tiempo. Entiendo el trabajo que está haciendo Martina, que ella sola no puede, y que acá no podemos perder tiempo ni esperar que otro de afuera, que no sabemos si le interesa o no, nos pueda defender con la premura, la urgencia, la seriedad que necesita una cuestión de esta. No es, digamos, perder un amparo porque no se hicieron las cosas bien en su momento. Hay que poner los recursos, hay que meterle pata y no escatimar recursos en este momento. Después se verá.
Gracias, consejera.
O sea, lo que es que, por lo que veo, acá hay que salir con los tapones de punta a la cancha y como que decir, este amparo no se puede perder porque lo que está en juego es una cuestión de fondo que es más delicada, lo que estoy entendiendo.
Exacto. Esa es una postura, digamos. ¿Alguien más?
Bueno, en primer lugar quiero adherirme a la a la exposición del doctor Luchelli, que efectivamente, si el Consejo de la Magistratura está para elegir los jueces, también está para controlarlos. Y el juez no es solamente las 8 horas, 7 horas, o las 9 o las 10 horas que está en el escritorio. Son las 24 horas de los 12 meses de todos los años en donde está percibiendo un sueldo que lo paga el pueblo. Estoy totalmente de acuerdo con que se inicie y que, bueno, lo que salga, me parece que también el que pierde paga honorarios. Y eso lo pueden tener en cuenta quien se ha designado a llevar adelante este pleito. Nada más.
Gracias, consejero. Sí, yo creo que la doctora Rodríguez actuó en calidad de patrocinante. Digamos, la intervención profesional la tienen los tres abogados, tres de los cuatro abogados que tenemos acá. O sea, la doctora Rodríguez es patrocinante porque por las razones que dice la resolución. O sea, a veces en este momento, por ejemplo, en estos momentos, mañana, pasado, traspasado, no podríamos hacer un control si no pudiésemos contar con alguien que lo haga. Haciendo referencia a esta cuestión de los honorarios, que los patrocinantes tienen otros honorarios diferentes de los que vendrían a ser equiparados a apoderados. Así que bueno, si nadie más quiere hablar, lo sometemos a votación. Hay una moción que va a aprobar la resolución, la 34/19. ¿Alguna otra? Bueno, entonces votamos por unanimidad, queda aprobada la resolución 34/19. Ah, ¿usted no votó, Hermalmón? ¿En contra? Bueno, por mayoría entonces. Disculpe, pero manifiéstese o mocione o haga algo. No vota nada de la resolución por no saber los montos. Perfecto. Entonces, por mayoría, queda aprobada la resolución. Pasamos al sorteo y hacemos un corte intermedio. Tenemos el sorteo de la denuncia presentada en contra de la doctora jueza de familia de Comodoro, número 3, la doctora Verónica Roberts, realizada por el señor Claudio Massa. Massari, venga, que a usted le gusta sacar la bolilla. Bueno, alguien que le guste sacar la bolilla. Carolina, venga, Carolina. Saque la bolilla. A ver, por el estamento de los magistrados.
Bolilla 7, consejera Nelly García.
Nelly García. Sacamos magistrados y ponemos...
Abogados.
Testamento de los abogados. Meta mano, Carmelino.
1, consejero Carlos del Mármol.
Representantes populares. 6. Luis Torrijos.
Bueno, entonces la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por el señor Massa contra la doctora Verónica Robert, juez de familia número 3, queda conformada por los consejeros del Mármol, Torrijos, García, Massari. Pasamos a la siguiente, que es la...
Juan José Soto Vargas contra Colabelli.
Soto Vargas contra el doctor Colabelli, juez penal de la ciudad de Esquel. Estábamos en el punto del día 22. Y ahora estamos en el punto del día, del orden del día 13.
Monte Novo.
23. Eso por distraerme salí yo.
Abogado.
No, abogado. No, del mármol. Del mármol, sí.
1, Carlos del Mármol.
El consejero del Mármol, la...
Rafael Williams. Tiene abajo la rayita.
La denuncia presentada contra el doctor Colabelli, la comisión queda conformada por los consejeros del Mármol, Williams, Massari y quien habla. Vamos a la última. ¿No?
La última, sí.
Que es la denuncia presentada por la doctora Estefanía contra el fiscal de Lago Puelo, el doctor Oscar Oro.
Montenovo, abogados, 8, Mario Eugenio Jacobsen, vamos con los representantes populares, 12, Claudio Mosqueiro.
Entonces la comisión de admisibilidad de la denuncia presentada por la doctora Estefanía contra el doctor Oscar Oro queda conformada por los doctores, por los consejeros Jacobsen, Mosqueira, Massari y nuevamente quien habla. Hacemos un cuarto intermedio de 5 minutos.